Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenido al 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a este programa Ficciones de la Palabra. Agradezco a la directora de la estación, Yajaira Padilla, y a Bertita Veloz en los controles, pues su asistencia a este programa. Iniciamos con el famoso fragmento del himno de la alegría y salió algo muy muy curioso porque, pero bien, me sonó bien. Esta es la parte que se llama el himno de la Europa o el himno europeo, que ustedes saben que adoptó precisamente esta parte de la novena sinfonía de Beethoven, el himno de la parte del himno de la alegría. Y la verdad, yo le había pedido el himno, ese tipo de himnos que oímos con instrumentos de viento y toda esa fuerza, ese vigor en donde se siente alegría. Sin embargo, salió por ahí la versión, pues casi triste, o una versión más bien triste, que es una versión más lenta, con violines, pero le va muy bien a lo que quiero platicarles el día de hoy. Le va muy bien porque el día de hoy vamos a hablar de una Europa triste, una Europa que pues tiene que ver con un fuerte debate en donde no está ausente el ego, los egos, la soberbia, también los odios. O sea, ya parece que lo que se está debatiendo en estos momentos en Europa tiene que ver más con sentimientos muy arraigados que con la razón. Ustedes saben, la razón pues es toda esta idea de la razón es producto de la civilización europea, al menos como la entendemos, ¿no? Desde Logos, la palabra de los griegos, hasta los filósofos, Kant, toda esta historia de la razón, de buscar, del pensar, luego existir, todo lo que tiene que ver con el ser racional, pues es una idea que se ha desarrollado muchísimo en nuestra civilización occidental, cuyo eje es Europa, cuyo centro, en donde gira alrededor una gran cantidad de países, pues es Europa. Obviamente otras regiones como Asia, como África, como India, obviamente tienen otros centros de referencia. No es que sean seres irracionales, por supuesto, aunque muchas veces desde la óptica de este europeo racional. Acuérdense de cómo nos llegaron a considerar como personas sin alma, y a lo mejor sí lo somos, alma a lo mejor no traemos ahí instalada, pero razón probablemente si somos más bien seres racionales. Bueno, es una discusión esta de la razón, de qué es la razón, qué es esta idea de logos, todo esto, pues muy, muy europea. Y en Europa lo que se está debatiendo ahora me parece que carece de ese sentido, insisto, que se reivindica muy europeo, que es la razón. Me da la impresión que lo que se está discutiendo actualmente, la forma en que se está discutiendo actualmente lo que sucede en Europa, y lo que sucede en Europa, quiero decir Europa con respecto a ella misma y a otros países del mundo. Acuérdense que cuando hablamos de Europa por su propia historia y por nuestras historias, pues estamos hablando de una civilización en la que, pues querámoslo o no, estamos inmiscuidos, y es una civilización mundial, es una civilización internacional. Bueno, ya lo dije, en buena medida muchísimas de nuestras prácticas culturales son, como me decían alguna vez hace ya muchos años, precisamente en Europa, son el aire de la cultura europea. O sea, nosotros decían que nosotros como países latinoamericanos pertenecíamos al aire de la cultura europea. Entonces, muchas de las cosas por las que hemos vivido, por ejemplo, la democracia o el hacer política, se estudiarían o se estudian, así lo planteaba mi profesor François Xavier Guerra, pues a partir del aire de la civilización europea, desde el momento en que nos conquistan unos europeos, un poco alejados de Europa, por cierto, los españoles, pero bueno, a final de cuentas terminan instalándose en la Europa moderna. Pero desde esa conquista y luego nuestro apego, como le podríamos decir, el ponernos nosotros cercanos a esta cultura de la Revolución Francesa y luego haber estudiado todos los filósofos europeos que nos llegaban y todo. O sea, tenemos una cultura europea. José Martí se quejaba por eso en buena medida y con razón. Decía José Martí que nosotros sabíamos todo de los Césares y de los legionarios romanos y de todos esos nombres famosos de las dinastías romanas y de los reyes franceses y de quién descendía cada quien, dice, pero no sabemos absolutamente nada sobre lo que podríamos llamar también con ese lenguaje europeo las dinastías peruana, Inca, más bien, las dinastías aztecas. O sea, de eso desconocemos absolutamente todo, ¿no? Sin embargo, si ubicamos precisamente a los grandes reyes de Europa, y si no lo sabemos, pasamos como incultos, cosa que no sucede si nos dicen cuáles fueron los últimos reyes incas o los últimos reyes en la región chilena, qué sé yo, ¿no? Pasaríamos como, pues, nadie sabe esos datos y nadie tiene por qué saberlos. Pero entonces, cuando hablamos de Europa, pues están inmiscuidos en buena medida, como parte que hemos seguido esta historia europea, nosotros como latinoamericanos también. De hecho, el término latinoamericanos es un término que surge en la Europa. Y también, como lo hemos visto con las miles y miles de personas habitantes del África que intentan cruzar el Mediterráneo para encontrar esa Europa que le platicaron sus ancestros con esas historias que les contaron los conquistadores, aquellos que llegaban, que los hacían a un lado y que se dedicaban a extraer sus recursos naturales. De esa Europa estamos hablando, de una Europa que, lo podemos decir con todas sus letras, es una Europa que está en crisis de muchos aspectos. Ahorita vamos a señalar algunos de ellos. Y que es una Europa que, querámoslo o no, dependemos en buena medida de su suerte. No podemos decir que lo que suceda con Europa nos tiene a nosotros sin cuidado, y eso lo vivimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, aunque económicamente podemos decir nosotros dependemos de los vaivenes que tenga la economía norteamericana. Sea el famoso dicho ya muy viejo, cuando Wall Street destornuda a México, pesca una pulmonía. O sea, nosotros económicamente nos podemos jactar que dependemos de los avatares de la economía norteamericana, pero como parte de esa civilización, parte de esa cultura occidental, no nos es para nada ajeno lo que pase en Europa. De hecho, y ya viniéndonos un poco más para acá, como comentaba hace un rato, casi todas las teorías políticas, casi todos los análisis de tipo político provienen en buena medida de Europa, sobre todo de la escuela francesa, de la escuela italiana y de la escuela inglesa. En buena medida los análisis de nuestra sociedad, de nuestra propia historia, son análisis cuyas raíces teóricas tienen sus raíces más bien en Europa precisamente, ¿no? Entonces no estamos alejados de Europa, no nos puede tener sin cuidado lo que suceda en Europa. No es que seamos países colindantes y que vayamos a recibir, como cuando en la Segunda Guerra Mundial, no vamos a recibir miles y miles de refugiados. Justo precisamente tenemos un enorme océano que separa nuestras fronteras, pero cultural, académicamente, artísticamente, pues estamos muy, muy ligados a Europa. A pesar, insisto, de la cercanía que tenemos con los Estados Unidos. De hecho, Carlos Fuentes en alguna ocasión, Carlos Fuentes, que era un europeísta y era pues alguien que, aunque trabajó muchos años en Estados Unidos, procuraba darle la espalda a la cultura de los Estados Unidos, la reivindicaba en algunos aspectos, pero no tanto como nuestros orígenes, nuestras raíces culturales con Europa. Y en alguna ocasión Carlos Fuentes dijo precisamente eso, que México tendría que volver a darle más la cara a Europa, porque le había dado un poco la espalda y había seguido las modas culturales norteamericanas. Y él decía que, bueno, que en realidad los mexicanos tendríamos que volver a recuperar, que volver a hacer nuestra esa parte de la cultura occidental. De lo que quiero hablarles el día de hoy, y empezaríamos después del corte, es de un manifiesto que ponen como manifiesto de los patriotas europeos, y eso es algo que ahorita vamos a matizar y vamos a decir por qué estamos hablando de patriotas europeos, y que curiosamente me da la impresión, o será que no habré leído, no habré buscado mucho, pero pasó un tanto desapercibido en México este manifiesto de patriotas europeos, que en realidad es un llamamiento que yo encuentro un poco desesperado, un poco como el náufrago que está tirando los últimos manotazos, y es un llamado a replantearse otro tipo de Europa, una forma de Europa distinta a la que se está viviendo y a la que se está encaminando. De eso vamos a hablar la mayor parte de este programa. Nos vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, en el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Agradezco la amable llamada de mi amigo Rodolfo Castellanos. Un gran abrazo, Pepe. Hola, Roberto, y hola a todos en el programa. Pues un abrazo, y qué bueno que estás por ahí del otro lado de la radio, de las ondas hertzianas, que todavía existen, todavía se mantienen por aquí. Les comentaba de este llamado. A mí lo que me de quienes se hace llamar, o los llama así el periódico, Manifiesto de los Patriotas Europeos. Y lo primero que me llama la atención de esto que les voy a platicar, les voy a leer más o menos este manifiesto, este llamado, pues es esta primera palabra, patriotas europeos, ¿no? La Europa vista como una patria común. Yo creo que en este caso tiene como idea rechazar la palabra nación por las connotaciones inmediatas que trae de los nacionalismos de principios, mediados del siglo XX y de los nacionalismos actuales en Europa, que precisamente es en contra de estos últimos por los que se escribe este manifiesto de los patriotas europeos. Sin embargo, pues también la palabra patriota tiene sus connotaciones, de hecho huele ya un poco antigua, y acuérdense precisamente que en la primera mitad del siglo XIX los patriotas eran como los nacionalistas ahora. Es decir, los patriotas de la primera mitad del siglo XIX eran como los más regionalistas, los más cerrados en su pequeño territorio, y el nacionalismo pues era lo que se extendía algo por mucho más amplio, y era lo que se estaba construyendo para terminar justamente con las monarquías. Estaban construyendo las naciones. Me acuerdo de una carta y su respuesta. En México había un periódico que se llamaba El Diario de México. De hecho, es el primer diario de México, es el primer diario que sale todos los días, que salía todos los días en México. Y por ahí en 1806, creo que en agosto, uno de los días de agosto, no sé si el 6 de agosto, no me acuerdo muy bien, fue hace mucho que leí esto, de 1806, le escriben al periódico. Siempre tenía, el periódico tenía lo que le llama sus buzones en las tienditas, en los lugares, en estos centros que ahorita se me va un poco el nombre. Y ahí dejaban las cartas los lectores del diario, y estas cartas iban a la redacción del diario de México, y como ahora los redactores daban respuesta a la mayoría de esas cartas, ¿no? Curiosamente, ese tipo de cartas era más bien como un aviso de ocasión, de quién se perdió, si se encontraron un reloj, que estén cosas, ese tipo de cosas. Sin embargo, y antes de que iniciara lo que llamamos la política moderna, es decir, este individuo como sujeto normativo, que ya se podría hacer preguntas sobre el rumbo que toman las decisiones del gobierno, que obviamente eso no existía, ni siquiera estaba permitido, nadie ni por equivocación podría cuestionar lo que hacía el virrey, y por mucho menos el rey. Bueno, en ese tiempo alguien se animó a escribir. Y como estaba, ya sonaba mucho la idea de nación, precisamente lo que es la idea del sentido nacional, que como les digo era pues un poco más avanzada al sentido de patria. El sentido de patria era el sentido de la región, el sentido de la provincia. Entonces un lector escribe, ¿y qué cosa es nación? ¿Qué cosa es nación y qué cosa, a qué se refiere, ¿no? Y obviamente los redactores le contestan hasta en un tono molesto y en dos renglones, y dice nación de, y ponen de nacer, dícese ciego de nación, es decir, ciego de nacimiento, y luego ponen algo así como a ver si eso responde a esas palabras o ese el ruido que está haciendo esa palabreja, ¿no? A lo que me quiero referir es que en ese tiempo se rechazaba, por otras razones, el término nación y nacionalismo, porque era un planteamiento completamente contrario, digamos que era completamente opuesto a las monarquías que tenían sus territorios, sus espacios, sus provincias y sus patrias eran esos lugares alejados, por ejemplo, Guadalajara era una patria, cosas así, ¿no? Este tipo de cosas que no viene al caso. Pero nación en ese momento era el término avanzado, lo que es ahorita todo lo contrario. Cuando se habla de nación y nacionalismos, inmediatamente viene a la mente, pues, los nacionalismos que ya hemos hablado, estos nacionalismos de la primera y segunda mitad del siglo XX, y eso es lo que esquivan ahorita los intelectuales, los pensadores europeos. Ahorita en Europa, quien reivindica la nación, quien reivindica los nacionalismos, pues inmediatamente queda del lado de los movimientos precisamente nacional socialistas, fascistas prácticamente. Y de eso se trata esta carta, se las voy a platicar ya. Son 30 escritores internacionales, entre ellos varios premios Nobel, y de varios de ellos ya les hemos hablado en este programa, que respondieron a una preocupación de alguien, pues, conocido para ustedes, supongo, uno de los nuevos filósofos franceses allá por los años 70, creo, que salieron los 70 y tantos, 80, los nuevos filósofos franceses, es Bernard Henri Lévy, y quien tira la alarma, que suena la alarma, sobre el crecimiento de los peligros que amenazan a Europa. Yo digo que a mí me llama la atención porque a mí me parece este llamado sumamente sensible, y por un lado, y por otro lado hay una profunda tristeza, ahorita lo vamos a ver, y hay una profunda preocupación, y casi en los últimos párrafos de este manifiesto, casi un olor a derrota de la Europa como se ha venido construyendo. Ellos prevén prácticamente el que Europa, el crecimiento de Europa o la Unión Europea sea parada por estos movimientos nacionalistas. Y precisamente el manifiesto se llama Europa está en peligro o Europa peligra. Y dice, por todos lados crecen las críticas, los ultrajes, las deserciones. Se trata de terminar con la construcción europea y reencontrar el alma de las naciones, reencontrándose o tratar de reencontrarse con una identidad perdida que no existe más que en la imaginación de los demagogos. Tal es el programa común a las fuerzas comunistas, a las fuerzas populistas, perdón, que están por todas partes sobre el continente. Aquí hay varias cosas que me llaman a mí la atención. En primer lugar, esos llamados que efectivamente está haciendo la derecha, lo que conocemos como la derecha europea, que la derecha europea ya está yéndose a la extrema derecha. Ahorita casi cuando hablamos de derecha europea, estamos hablando de extrema derecha europea, que es justamente ese sentimiento de el alma de las naciones. ¿Y quiénes forman esa alma de las naciones? Pues una identidad que tiene sus raíces muchísimo tiempo atrás. Ya se ha hablado de esto muchas veces, hay una gran cantidad de textos en donde demuestran que no hay una correlación lineal, como lo hacen creer precisamente estos ¿cómo les podemos decir? Pues estos voceros de la extrema derecha. No hay una correlación directa entre esos supuestos viejísimos orígenes del alma alemana y del alma europea y lo que es la Europa actual. La Europa actual está cambiando, la Europa actual es creación de muchísimos movimientos, obviamente de tipo históricos, de todo tipo. Fue una historia durante muchos años de guerras constantes. Ahora hay filósofos, sobre todo he leído filósofos, que ponen como punto de partida que Europa tiene 60 años sin una guerra, un poco más de 60 años sin guerra. Claro, obviaron la guerra de Europa Central, las guerras de los Balcanes. Pero si comparamos la Europa de ahora con la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX, pues vamos a ver que es una Europa pacífica, pero simple y sencillamente que tiene otro perfil, tiene un perfil muy distinto a esta Europa que se pretende como que pretende reencontrar esa alma de las naciones. Cuando yo oigo hablar del alma de las naciones, me imagino mucho, no sé si ahí surgió esta palabra o esta frase, alma de las naciones, pero me imagino mucho el discurso prusiano, que era quien reivindicaba desde la Europa central a esa Europa como centro de la civilización mundial. Acuérdense que ese fue casi todo el objetivo de la construcción del Imperio Austrohúngaro, ese fue todo el objetivo de esas vías férreas perfectas, ese fue el objetivo de esa increíble y enormemente capaz burocracia de la Europa central bajo este imperio austrohúngaro y luego estos grandes imperios centroeuropeos que según ellos partían o representaban justamente esta alma de las naciones. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre el manifiesto de los patriotas europeos que se llama La Europa Peligra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra y estamos hablando de este manifiesto que parece que en español le pusieron Europa en llamas, que en la tribuna dice la Europa está en peligro o la Europa peligra, la traducción literal. Y lo publica el diario Liberación, es algo que se me había pasado decirles, lo publica a mediados del mes de enero del 2019. Hay otra cosa que quería decirles al respecto de esto, Y es que precisamente me llama muchísimo la atención que en español, que sí se publicó, parece que no completo, parece que algunos fragmentos, pero al menos en diarios mexicanos no he visto yo muchas críticas, muchas opiniones o muchos análisis, y a mí me parece de una importancia capital, de una importancia central, porque en realidad este manifiesto que dice la Europa está en peligro, pues parece más bien un SOS, una llamada de auxilio por recuperar Europa, y es eso, ¿no? La idea de quienes, luego les voy a decir, les voy a leer los nombres de estos 30 autores, literatos, la mayoría de ellos, pues la idea de ellos es justamente recuperar la reconstrucción europea, continuar con otras formas de reconstrucción europea. Bueno, el primer párrafo, les digo, me llama la atención estas dos nociones que vienen entrecomilladas, inclusive la primera de la idea de que se van a encontrar el alma de las naciones y se van a encontrar también o van a renovar también una idea de identidad perdida. Eso los movimientos de derecha o de extrema derecha que buscan destruir a Europa. Dice, atacada del interior por los malos o falsos profetas ebrios de resentimiento y que creen que llegó su hora, que creen que llegó inclusive su revancha, inclusive, dejada desde el exterior por Ultramancha, después del Canal de la Mancha por Gran Bretaña y después del Atlántico por los Estados Unidos. O sea, la soltaron tanto están soltando Europa, tanto Estados Unidos como Inglaterra, a quienes se refiere a la carta como dos grandes aliados que lo son o que fueron durante el siglo XX, dos veces salvada del suicidio. Estos dos grandes aliados, tanto Inglaterra, acuérdense que la isla, toda la isla de lo que es la Gran Bretaña, pues se constituyó en toda una gran fortaleza en donde del lado occidental, del otro fue Rusia, pararon a los ejércitos alemanes, en esto que los autores de esta carta, de este manifiesto, llaman su suicidio. Es un suicidio, la misma Europa se estaba suicidando en una guerra interna surgida precisamente en Alemania. Y dice que está quedando Europa, ahora que está pues un poco, que la suelta un poco, que la suelta un poco Estados Unidos y Gran Bretaña, pues está quedando en manos de las maniobras que cada vez son menos disimuladas del Kremlin, del maestro del Kremlin. Dice, la Europa como idea, voluntad y representación está a punto de caer bajo nuestros ojos, de perder, de deshacerse bajo nuestros ojos. Y el llamado que ellos hacen o lo que ellos están planteando precisamente es que vienen las elecciones en mayo, las elecciones europeas. Y aquí es donde yo veo ese guiño de los autores, en donde dicen, ya casi dejando como un hecho lo que están diciendo, dice, si nada cambia, si nada viene a parársele enfrente a la gran ola, que está creciendo y cada vez creciendo más, y que se está manifestando muy rápidamente sobre todo el continente, si no hay un nuevo espíritu de resistencia, se corre el riesgo de tener la más calamitosa, la más desastrosa de las derrotas que hayamos conocido. Es decir, que triunfen los naufragios, dice, serían los que provocan los naufragios, y que sea la desgracia de aquellos que creen todavía en la herencia de Erasmo, de Dante, de Goethe y de Comenius, el desprecio de la inteligencia y de la cultura, la explosión de la xenofobia y del antisemitismo, un desastre. Los que firman abajo son de aquellos que no se resignan a esta catástrofe anunciada. Pero en el párrafo anterior prácticamente están diciendo esta ola está creciendo y es algo a lo que nos hemos referido muchas veces en este programa. El sentimiento de la extrema derecha, el sentimiento de xenofobia, los sentimientos esos fuertes odios raciales, ese desprecio al otro y esa búsqueda de la identidad de decir aquí en Europa nosotros somos blanquitos y cristianos y no podemos dejar que entren otro tipo ni de colores, ni de religiones, ni de razas, pues son los que están triunfando a través de partidos políticos, pues muy, muy, digámoslo, muy bien representados ya en los parlamentos europeos. Acuérdense que aquí hemos hablado de las últimas elecciones de las regiones alemanas, en donde las dos que se hicieron, creo que una fue en Renania y otra en el Rin, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo ahorita muy bien, pero las dos elecciones que ha habido en Alemania, pierde la derecha representada por Angela Merkel y su partido, que ya es una derecha que ya vemos más que como derecha, pues ya como una tabla de salvación, casi, imagínense una postura de derecha como la de Angela Merkel. De repente es la postura progresista en Europa. ¿Por qué? Porque la extrema derecha es la que le está arrebatando todo tipo de posiciones y es lo que sucede. Frente a este crecimiento del odio, frente a este fuerte crecimiento de la extrema derecha, pues simple y sencillamente queda como aferrarse al centro, aferrarse al menor de los males, por así decirlo, ¿no? Dice, los que firman abajo no se resignan a esta catástrofe anunciada. Sin embargo, yo insisto, en todas las elecciones que se han hecho en este momento, en Alemania, en Hungría, en Italia, en Polonia, en Inglaterra, que ya está saliendo de la Europa, por eso ponen que está soltando a la Europa, y la grave crisis que está viviendo por muchísimas razones Francia con Macron como presidente y los chalecos amarillos que no se deciden si están en una línea más hacia la izquierda de fraternidad socialista o socialdemócrata o la derecha igual o la extrema derecha igual que todos los otros países, pues ese es realmente el peligro, lo que están viendo, ¿no? Son partidos que están muy bien representados en los parlamentos y que tienen una gran posibilidad de llevarse la victoria en las elecciones europeas ahora de mayo. Dice, si nada cambia, esta ola de la extrema derecha va a subir y va a estar gobernando Europa. Y ese si nada cambia, pues es un casi como decir, más bien nada va a cambiar, porque estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en 4 meses, ¿qué podría suceder para que hubiera un vuelco a una profunda reflexión de 4 meses, que es lo que pretenden los autores de esta carta, y que la extrema derecha o los que se están alineando con la extrema derecha dijeran, bueno, estamos llevando a Europa a su completa destrucción. El problema aquí precisamente, y esto ya lo hemos tocado en muchos programas, es cuál es la idea de Europa, qué es lo que se entiende, qué es lo que nosotros entendemos por la idea europea. Vamos a un corte y vamos a continuar con este manifiesto de varios escritores europeos sobre Europa. Volvemos enseguida.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar en Ficciones de la Palabra 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mando un saludo a quienes se han asomado por ahí por el Facebook a este programa, que son Miguel Gel, Carmen Escoto, César Sanz, Juan Ávila, Eric Beltrán Gaona, Arellano Samira, Aldo Jiménez, Lucila Castelán, un abrazote, Salvador Vargas, también un gran abrazo, a Eric Beltrán Gaona, quien dice, excelente programa, saludos desde Morelia, muchísimas gracias, Eric, por tu amable escucha y tus palabras. Voy a leer quiénes firman este manifiesto, que a mí me parece un manifiesto desesperado y de desesperanza en pocas palabras, porque como les decía, no veo yo que en cuatro meses, vaya a cambiar los motivos que han llevado a Europa, a la extrema derecha, a toda la gente que está desilusionada de la construcción europea y está volteando para dar su voto a los partidos de extrema derecha. No veo nada en cuatro meses que pueda hacer cambiar esa decisión. Claro, la historia no está nada escrito, sobre todo en asuntos de agresiones y todo eso. Pero bueno, quienes firman este manifiesto de la desesperación europea, le llamaría yo, son Vasilis Aleksakis, Svetlana Alexievich. De ella ya hemos aquí presentado dos libros y estoy por presentar un tercer libro de Svetlana Alexievich. Anne Applebaum, Jens Christian Grondahl, David Grossman. De David Grossman les debo la presentación de un libro, hemos hablado de él, uno de los grandes escritores israelitas, a mí me parece uno de los mejores escritores ahorita después de la muerte de Amos Oz, que también tenemos que tratar en uno de estos programas. De Milan Kundera también hemos hablado de él a través de una entrevista que le hizo Philip Roth y creo que de otro libro nos hemos referido a él. Bernard Henri Lévy, Antonio Lobo Antunes, el gran escritor portugués. Claudio Magris, de quien hemos hablado aquí muchísimas veces, hemos visto varios de sus textos y varias opiniones que tiene. Adam Pamuk, también hemos hablado de este premio Nobel. Rob Riemen, Salman Rushdie, también hemos hablado un poco de él. Fernando Sabater, el filósofo español. Roberto Saviano, de Roberto Saviano también hemos presentado aquí su libro 000. Eugenio Scalfari, Simón Schama, Peter Schneider, Abdullah Sidran, Leila Slimani, Col Toibin, Mario Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa también hemos hablado, y Adam Zagajewski. Bueno, todos ellos están preocupados por ese futuro de Europa que puede comenzar a definirse hacia un lado, pues que presagia, presagia un retroceso en todo este pensamiento de las luces europeos, puede definirse en el próximo mes de mayo. Me voy a adelantar un poco ya a esta carta. dice que ellos tratan, la extrema derecha trata en sus observaciones de, en sus exhortaciones, dice, quieren pasar, pues incendiar toda Europa. Y que el gran error que han hecho los europeos preocupados por Europa, que es que han creído, como los garibaldianos del siglo XIX, que se repetían como mantra a la Italia, se fará da sé, se hará por sí misma, dice, nosotros creímos que la unidad del continente se haría a ella misma sin voluntad ni esfuerzo. Aquí tienen mucha razón en ese sentido. Ellos, cuando se plantea Europa, se plantea como la idea de Europa. Y todos aplauden la idea de Europa. Claro, ¿quién no aplaudiría un continente que une no solamente su moneda, no solamente sus relaciones comerciales, sino que une también su cultura? Acuérdense que uno de los puntos de partida de esta Unión Europea fue el programa Erasmus. El programa Erasmus significa la libre circulación de estudiantes de universidades europeas por cualquier otra universidad europea. Inclusive hubo proyectos en donde hubo adaptaciones de los planes de estudio para que cualquier joven que estudiaba en una universidad, por cualquier motivo, se tuviera que ir a otra universidad de Europa, pudiera seguir sus estudios sin ningún problema. Entonces, la Unión Europea pues se perfilaba como lo que todos quisiéramos en el mundo, ¿no? La gran unión de la humanidad, sin odios ni nada. Sin embargo, esta Unión Europea comenzó a tener un ligero problema, ya lo hemos hablado aquí varias veces a través de distintos autores, que era, se comenzó a olvidar, se quedó en la idea, dice, la convicción de que esta sola idea, dice la misma este manifiesto, dice, la convicción que esta sola idea podría levantar a los pueblos ella misma, y plantear ella misma sus virtudes, y conjurar la llegada de nuevos totalitarismos. Pero no es nada más la idea, dice este manifiesto. Tendría que trabajarse esa idea. Y digo, esta idea dejó fuera, justamente porque deja ese espacio para los grandes egoísmos. Primero fue al interior. Yo recuerdo muy bien, al principio de esta construcción europea, un poco después de que, un poco antes más bien de la consolidación del euro, de que ya todas las, y ese fue un gran paso, todos los países aman a sus monedas. Bueno, los países europeos hacen a un lado sus monedas y establecen como moneda única el euro. Pero lo que comenzaron muchos países a protestar, sobre todo los ciudadanos de países como Francia, Alemania e Italia, sobre todo estos, los obreros, los campesinos, los desempleados de esos países, comenzaban a protestar porque de cada peso, por así decirlo, de sus impuestos, se iba una parte, digamos 5 centavos, a ayudar a países como Portugal, como España, como Grecia, entre otros. Entonces ellos se comenzó a generar una especie de pues entre odio y desprecio a esos países que ellos veían como mantenidos suyos. Pero ustedes saben que esta primera parte del programa, efectivamente, del programa de construcción europea, efectivamente planteaba primero una ayuda para como de reconstrucción y replanteamiento de vías férreas, de carreteras, de sus industrias, ponerlas a las industrias española, portuguesa, griega, irlandesa, en Irlanda también, ponerlas al mismo nivel, ponerlas al tú por tú, ponerlas en un plan de competitividad con las grandes empresas francesas, italianas y alemanas. Bueno, esto le costaba a estos otros países europeos, le costaba el dinero de sus contribuyentes, y los contribuyentes empezaron, ya lo dije, a crear o a generar un odio en contra de los otros países. Luego, ese odio se extendió también a la ayuda que empezaban a recibir o como empezaron a tratar a los migrantes, sobre todo a los migrantes musulmanes, a quienes se les permitió hacer sus mezquitas, se les permitió tener sus cultos, y ahí comenzaron los problemas también con respecto a la idea de religiosidad, a la forma de cultura que estaban planteando los nuevos llegados a Europa. Hubo muchas cosas que se conjuntaron, pero los que defienden hasta este momento, como estos autores que mencioné, la idea de la Unión Europea, de la unificación europea, dejaron de ver precisamente esos pequeños conflictos que se daba en los pequeños poblados, en las ciudades miserias, entre los desempleados de uno y de otro país. Hay, y ya lo hemos hablado en este programa, quien cuestiona precisamente que la construcción europea fue una construcción de los ricos. Sin embargo, y ahora ya una gran cantidad de países pues está dando un vuelco a esta idea de la construcción europea, pero no lo está planteando nada más para reflexionar sobre corregir el rumbo para que, bueno, no fuera nada más la historia de los la Europa de los ricos, sino que fuera una Europa inclusiva, una Europa que aceptara a todo mundo, y se fueron al otro extremo. Y ahora quienes firman pues tienen esta preocupación, una preocupación pues muy muy real, aunque llaman ellos a una movilización por una nueva batalla por la civilización, pues yo veo muy difícil esa nueva movilización, porque la movilización que se ve en Europa simple y sencillamente es hacia la extrema derecha. Pues nos llegó el tiempo, terminamos, muchas gracias, esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.